Desde el principio de los tiempos, en todas las culturas, en todos los lugares del planeta, el ser humano se ha enfrentado a un curioso don, a una capacidad singular que le ha hecho intuir lo que estaba por venir. Esa capacidad es conocida como la premonición. Dicen los especialistas que casi todas las personas, en algún momento de sus vidas, han tenido premoniciones más o menos relevantes, pero que la mayor parte de las veces no se les presta atención, no se les da importancia. Hay quienes sí han creído en esa capacidad sobrenatural. Hay quienes incluso han dejado por escrito aquello que han presentido. Los llamamos profetas, hombres y mujeres que, por inspiración mental o divina, han conocido acontecimientos futuros. Es la profecía la otra cara de la moneda de las premoniciones. Son como ramas de un mismo árbol. Mientras que las premoniciones son intuiciones sobre sucesos más bien relacionados con nosotros, con nuestro entorno, las profecías marcan sucesos que afectan a poblaciones, a países enteros, algunas veces de manera muy concreta, pero otras con enunciados enormemente interpretables. A lo largo de la historia, son varios los nombres que han protagonizado el mundo de las profecías. El primero de todos, el que a cualquiera le viene a la mente, por poco versado que sea en la materia, Nostradamus.
Médico y astrólogo de origen francés, nacido a principios del siglo XVI, el mundo empezó a conocer sus cualidades ocultas tras la publicación en 1555 de su libro titulado Las verdaderas centurias astrológicas y profecías.
Una recopilación de versos escritos a modo de cuartetas en los que supuestamente desvelaba los hechos cruciales del futuro de la humanidad, basándose en su amplio conocimiento del lenguaje de los astros.
Según las interpretaciones de sus versos, que han sido muchas y variadas, Nostradamus predijo el nacimiento de Napoleón, las guerras mundiales, el cambio climático y hasta la crisis económica de 2008.
Otro nombre escrito con mayúsculas en el mundo de las profecías es el de Merlín. Considerado uno de los oráculos más importantes de Europa en la Edad Media, previó la Revolución Francesa, ataques terroristas, el calentamiento global y hablaba de un desastre en Reino Unido que algunas interpretaciones relacionan con un accidente nuclear.
Ya en otra época, en los últimos años de la dinastía Romanov, aparecía una figura poderosa, la de Rasputín. Este místico tuvo una enorme influencia sobre la zarina Alejandra y cuentan que predijo la manipulación genética, la degradación medioambiental, posiblemente las dos guerras mundiales, y algunos leen en sus predicciones el 11S e incluso el 11M.
El norteamericano Edgar Cayce es considerado el mayor parapsicólogo de la era moderna. Profundo admirador de la Biblia, realizó 14.306 predicciones en 43 años, entrando en trance. Se hizo popular por sus predicciones relacionadas con la salud.
Tanto que comenzó a hacer lecturas para los pacientes de un médico y a aquella consulta acabarían llegando personas de todo el país. Thomas Edison y John Davison Rockefeller también acudieron a él. Nunca cobró por sus predicciones, aunque Edgar Cayce sí aceptaba donaciones con el objetivo de construir un hospital en el que aplicar los tratamientos que veía en sus trances.
Edgar Evans, hijo de Edgar Cayce.
No era nada misterioso. Se sentaba en un sofá, se aflojaba la corbata o el cuello de la camisa, se desataba los zapatos, cruzaba las manos sobre la barriga y se relajaba. Solo necesitaba saber el nombre de la persona para la que realizaba la lectura y dónde se encontraba en ese momento, ya fuese en California o en Kalamazoo. La gente deslizaba una pregunta sobre qué caballo iba a ganar cierta carrera o qué iba a suceder en la bolsa, y él respondía.
Más allá de los nombres propios, las profecías históricas o las más modernas están repletas de amenazas. Amenazas al planeta, a un mundo que terminará por capricho de la naturaleza.
Terremotos, volcanes, cometas en colisión con la Tierra, enfermedades infecciosas sin cura, aunque de momento ya nos libramos del fin del mundo en 2012. No se apagó el sol, ni la energía, ni se produjo una nueva glaciación. Hoy en la noche de COPE hablaremos de profecías y premoniciones.
Dice la Real Academia de la Lengua Española que una premonición es un presentimiento, un presagio. Sentir que algo está a punto de ocurrir sin que existan motivos para ello. Y además que ocurra.
¿Estás bien?
Sí.
¿Qué estás viendo?
No estoy seguro. No toques la bañera.
¿Por qué?
No la toques, aún no sé por qué.
Lo que realmente sobrecoge es que ese tipo de experiencias no son aisladas y que miles de personas en todo el planeta lo han experimentado en algún momento de sus vidas. A veces usamos el término intuición para quitarle hierro al asunto, sin pensar que posiblemente la intuición no sea algo pueril, sino una manifestación del poder de nuestra mente, un tentáculo de nuestra percepción extrasensorial. ¿Cómo se puede definir lo que es una premonición? ¿De qué forma se produce? ¿En qué lugar reside esa capacidad tan especial y a la vez tan desconocida? Esta noche me acompaña toda una autoridad en la materia. Se trata del periodista y escritor Enrique de Vicente. Él es fundador y director de la revista Año Cero, colaborador de Cuarto Milenio, divulgador con décadas de experiencia a sus espaldas y autor de un buen número de libros, entre ellos Los poderes ocultos de la mente. Lo publicó en su día la editorial Plaza y Janés. Querido Enrique, buenas noches.
Muy buenas noches, don Adolfo, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenido a la noche de COPE. Te agradezco mucho el tiempo que me vas a dedicar, gracias. ¿Se puede afirmar sin tapujos que la mente humana es capaz de percibir información más allá de los cinco sentidos?
Pues no solo la mente humana, sino la animal. O sea, no solamente hay premoniciones animales, sino todo tipo de percepciones, por llamarlo así, dentro de nuestra ignorancia, percepciones extrasensoriales.
Imagina que tienes sobre la mesa una cabeza humana. A esa cabeza le quitamos el cráneo y miramos dentro, nos asomamos. ¿Se podría señalar la parte del cerebro en la que reside la capacidad de predecir acontecimientos, o esto es algo que va más allá de lo puramente físico?
No, vamos a ver, no se puede decir qué zona, pero tampoco sabemos que vaya más allá de lo puramente físico. Simplemente las investigaciones no han permitido determinar qué es lo que ocurre exactamente.
Correcto. ¿De qué manera suele producirse una premonición? Quiero decir, ¿es una visión como el que contempla una película? ¿Cómo suele ocurrir?
Muchísimas maneras. O sea, se han estudiado mucho, pero yo te puedo hablar de mis experiencias. Vamos a ver, con esto lo que ocurre, con esto, con cualquier fenómeno, es que cuando uno no lo ha experimentado, o no es consciente de haberlo experimentado, uno puede especular, ponerlo en duda, de la misma manera que si uno dice, oye, el amor no existe porque no es demostrable en laboratorio y además porque yo no lo he experimentado. Pero no voy a hablar de mi caso. Hablaré, por ejemplo, mencionaba recientemente en Cuarto Milenio, toda la cantidad de testigos que me fue llegando por diferentes sitios su testimonio de personas que habían salvado la vida gracias a que evitaron tomar el avión que iba a estrellarse sobre el monte Oiz en Bilbao, que salía de Madrid. Yo empecé a recoger testimonios, y esos testimonios que recogí en una conferencia, al terminar, cuando hablé de varios de una empresa importante, varios ejecutivos, que habían decidido en el último momento, una de ellas, darse de baja, porque había pasado una noche muy mala. La otra perdió el avión, pero ella era consciente plenamente de que lo perdió porque había hecho por perderlo. Y otro había convencido a dos compañeros ejecutivos de que se fueran con él en coche, cuando la empresa les había pagado ya el billete. Pero varios políticos importantes españoles, muy conocidos de primera línea, uno de ellos fue Fernández Ordóñez, si no mal recuerdo, salvaron la vida porque tuvieron intuiciones de que no tenía que coger ese avión. Bien, una persona en una conferencia vino después y me dijo, mi hermano tuvo un presentimiento y anuló su viaje en ese avión.
Enrique, ¿la capacidad de predecir es patrimonio de unas pocas personas sensitivas o cualquiera puede experimentar una premonición?
Cualquiera puede experimentar una premonición. La cuestión es que, al igual que eso, lo que llaman, por ejemplo, en Estados Unidos los científicos y también la Agencia de Inteligencia de la Defensa, visión remota o clarividencia, primero, la puede experimentar cualquiera, pero tienes que no ponerle trabas, es decir, estar abierto. Es como estar abierto a la intuición, al sexto sentido, a las corazonadas. Si tú estás cerrado, no te vas a enterar. Esto, como cualquier habilidad humana, algunos nacen con ella más desarrollada. Por ejemplo, hay gente que nace con muy buen oído y mucha habilidad musical o para la pintura, pero también se puede aprender y desarrollar como cualquier otra. Es una potencialidad humana más.
Hablabas de la visión remota. El domingo 27 de mayo vas a participar en el foro ACCE de Marbella en un taller conferencia sobre visión remota. ¿Esto de visión remota qué es exactamente? ¿Está relacionado con la capacidad de predecir acontecimientos?
Con las dos cosas, vamos a ver. Visión remota es el nombre científico que le dieron a lo que se llama la percepción extrasensorial dos científicos del Instituto Internacional de Investigaciones de Stanford, el SRI, que depende de la Universidad de Stanford, y que las investigaciones son financiadas en su mayor parte, y todas las que hubo ahí de este tipo fueron financiadas por la CIA, por la DIA, por la NSA, y sobre todo por la NASA financió algunas. Y para por muy extraño que nos parezca, asistieron a algunos de esos experimentos pues gente tan poco conocida como George Bush padre, cuando era director de la CIA. Los experimentos consistían en facilitar que la mente de la persona, iban experimentando con diferentes personas y luego lo aplicaron a los militares, entrenaron a los militares, cómo podían hacer para facilitar más la clarividencia. Pero es visión remota en el espacio y también en el tiempo. Trataban de adelantarse a hechos futuros. Por ejemplo, los militares trataban de predecir maniobras que hiciera el rival, por ejemplo, los rusos. Esto fue muy difícil. Luego descubrieron que los rusos estaban haciendo lo propio. Es más, ellos, algunos llegaban a decir que como en otro plano, no material, se habían llegado a encontrar frente a frente con los rivales. No se habían sentido agredidos, sino sorprendidos. Sabían que eran rusos, que no eran americanos. Luego ellos se han reunido, han discutido mucho. Cuidado, esto puede ser pura ficción y mero folclore, porque los americanos sabían que los rusos investigaban y viceversa. Eso abunda la documentación al respecto. Ahora, es entrenar en esa línea. Y ha habido sujetos excepcionales con eso. El más excepcional de todos ellos era un comisario de policía retirado que era absolutamente asombroso. Tanto con él como con un pintor famoso, Ingo Swann, lograron aciertos notables. Por ejemplo, lograron en los años 70, sobre todo, localizar un submarino ruso Tifón que se había hundido en el mar y que tenía unos códigos muy importantes para Estados Unidos. Eso fue tal victoria para la CIA que el director de la CIA, el almirante Stanfield Turner, fue portada de la revista Time por ese hallazgo. Lo que no dijo en ese momento Time, pero después sí, es que eso lo habían logrado un vidente que era comisario de policía retirado.
Comprendo. Enseguida vamos a abordar las profecías del tercer milenio, pero quería preguntarte para terminar. ¿Se han dado muchos casos de premoniciones entre figuras famosas, entre personajes famosos?
Muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, en el mundo del cine hay muchos actores famosos que han tenido experiencias de este tipo. Algunos, pese a la experiencia, digamos, les ha costado la vida y otros han salvado la vida. Por ejemplo, es el caso famoso de, estoy tratando de recordar el nombre, James Dean. Estaba recordando al este del Edén. James Dean se compró un coche de carreras, que eso es una historia larga, la maldición de ese coche de carreras, y cuando le vio otro otro actor famoso que yo no quiero asegurar quién era, no era Serale Kines, que tuvo una premonición, sino otro famoso, espero luego recordarme, yo no me acuerdo con precisión, pero eso está bien documentado y lo cuento en mi libro Los poderes ocultos de la mente. Le dijo, cuando le mostró el coche, le dijo, cuidado con este coche. El día tal, o sea, un día tal, a tal hora, vas a tener un accidente si sigues conduciendo con él y enloquecidamente. Y efectivamente estuvo muy precavido James Dean, pero no ocurrió ese día, vamos a decir, el martes 9, sino que ocurrió al mes siguiente.
Ajá.
Por ejemplo, pero luego, en cuanto a famosos históricos, gracias a premoniciones, de forma radical, salvó la vida Hitler, por lo menos en una ocasión, cuando fue en su juventud, y él explicó cómo oyó una voz que le decía que se fuera a otro punto de la trinchera antes de que cayera un obús. Cuando él era un cabo, digamos, de los servicios de información alemanes, en la Primera Guerra Mundial. O el caso de Arafat. Arafat, hay un caso famoso, que abandonó su refugio, cambió de refugio cuando estaba en Argel, antes de que lo bombardearan, pero luego una periodista muy inteligente, buena amiga mía, Isabel Pisano, que ha declarado públicamente que fue amante de Arafat, ella ha contado un montón de experiencias que tuvo Arafat y que este le describió con detalle, en las cuales salvó la vida. Churchill, lo mismo. Y así podríamos enumerar hasta una treintena de personajes históricos que han tenido premoniciones notables. En escritores, muchísimas. Algunas están bien reflejadas. Por ejemplo, las premoniciones o profecías, si lo quieres así, no es el término correcto, de Julio Verne, no en varios de sus libros, pero sobre todo en los dos, de La Tierra a la Luna, en los dos que hizo sobre este tema, dio con pelos y señales detalles de cómo iban a ser los dos primeros viajes a la Luna. Detalles asombrosos.
Enrique de Vicente, gracias. Gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo. Gracias.
Muchas gracias a ti y a los oyentes que puedan asistir. Les espero en Marbella porque es intentar poner esto en práctica.
Domingo 27 de mayo, visión remota.
Por la tarde y el sábado hablaremos de Egipto con un montón de expertos internacionales.
Estupendo, un atractivo fin de semana, sin duda alguna. Enrique, gracias por atenderme.
Muchas gracias a ti, Adolfo.
Hay personas que han escrito multitud de páginas en la historia de este mundo en relación con lo que ha pasado, con lo que va a pasar. A lo largo de la existencia del ser humano, grandes y pequeños personajes aseguraron estar marcados con el don de la profecía, de ser víctimas de terribles visiones que auguraban el final de la humanidad.
Doctor Scaliger, el doctor Nostradamus.
Uno de los más famosos, Nostradamus, pero hay muchos más. Y es que la posibilidad de conocer qué ocurrirá mañana siempre nos ha atraído. Muchas de las profecías nos han augurado el fin de este mundo. Otras han hecho referencia a grandes catástrofes naturales. ¿Y tú? ¿Estarías preparado para conocer tu destino? Para entender este enigmático y sorprendente mundo de las profecías, contamos con un referente en el campo de la historia, del misterio, de la mitología, de las tradiciones. Ha escrito más de 20 libros. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Jesús Callejo, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches.
Bienvenido a la noche de COPE.
Muchas gracias.
¿Por qué nos atrae tanto la posibilidad de conocer lo que sucederá mañana?
Pues precisamente por eso, por el morbo de saber lo que va a ocurrir. Y cuando encima sabes que hay personas que tienen ese don, pues dices, bueno, vamos a ver si pueden acertar o no pueden acertar. A la vista está que en algunos casos aciertan, en otros fallan de forma estrepitosa. Pero yo creo que sí, que la gente tiene esa sensación de que hay personas que pueden rasgar el velo del tiempo, que pueden inmiscuirse en el futuro y que nos puede decir lo que nos va a pasar, para bien o para mal. Normalmente las profecías suelen ser más bien apocalípticas, suelen ser más bien de catástrofes, y eso es lo que genera que año tras año estemos siempre expectantes de algún agorero de turno para que nos diga si nos vamos a extinguir como planeta, como humanidad, o no nos vamos a extinguir. Y año tras año nos vuelven siempre con la misma letanía.
Me gustaría profundizar
en el mundo de los profetas. Jesús, ¿cuáles son, sin ánimo de ser exhaustivo, los profetas más conocidos a lo largo de la historia por su fiabilidad?
Lo de la fiabilidad siempre es muy relativo porque aciertan y fallan a la vez. No hay ni uno que haya acertado del todo. Hombre, si descartamos un poco los profetas bíblicos, ¿no? Ya desde el Apocalipsis de San Juan, donde aparecen muchos de estos textos de los profetas que están divididos en mayores o menores, los que son más conocidos, uno lo habéis comentado, es Nostradamus, posiblemente sea el profeta de referencia. El siguiente podría ser San Malaquías, las famosas profecías de los papas de San Malaquías, también es muy recurrido. Rasputín, fíjate, es menos conocido, pero también hizo pronósticos en su momento, y eso sería algo para tener en cuenta, ¿no? Uno de mis favoritos sería alguien no demasiado conocido, al que llaman el Nostradamus argentino, que es Benjamín Solari Paravicini, que hacía psicografías de las cosas que él veía y las dibujaba, con lo cual tiene también ese aspecto como mucho más mediático, y estamos hablando de alguien del siglo XX, ¿no? Jan Dixon, por ejemplo, también es muy conocida, una famosa vidente estadounidense que predijo el asesinato de John Kennedy y otros cuantos. Sí, estos serían un poco, por decirlo así, como los más socorridos, ¿no? Baba Yaga, por ejemplo, pues también se le ha dicho, se le recurre, ¿no? La vidente ciega búlgara, que también se la ha utilizado para este tipo de pronósticos, entre otras cosas porque murió en el 1996, y cuanto más cercanos, pues mejor. Y, por otra parte, se podría hablar de todo un mensaje profético de las apariciones marianas. También, casi siempre, dentro de los mensajes que dan las vírgenes, suele haber mensajes apocalípticos que afectan al futuro de la humanidad. O sea, que estos serían un poco así, a bote pronto, los más destacados, o por lo menos los que se me ocurren.
Correcto. Las profecías de Nostradamus son famosas en todo el mundo, aunque para muchos carecen de un fundamento sólido, porque aseguran que están basadas prácticamente solo en coincidencias. ¿Qué ha supuesto todo el legado de este, profeta en la historia del mundo?
Hombre, ha supuesto muchísimo, muchísimo, porque a día de hoy se sigue repitiendo, ¿no? Yo creo que es inevitable. ¿Quién no ha oído hablar de las cuartetas, ¿no? Porque estamos hablando de las cuartetas que estaban incluidas dentro de las centurias astrológicas de Nostradamus. Pues todo el mundo. Otra cosa es que se crea o no se crean ellas, otra cosa es que se piense que todas esas profecías ya han ocurrido. Hay una escuela, ¿no?, donde hablan de que todo eso ya ocurrió, y otros dicen que no, que muchas de estas cosas han ocurrido y otras están pendientes. Pero bueno, claro, que un profeta del siglo XVI, porque estamos hablando de que las primeras centurias las publica en 1555, todavía, a día de hoy, seguimos hablando de ellas, es por dos razones. Una de ellas porque son demasiado vagas, demasiado abstractas, demasiado obtusas, diría yo, ¿no? Con lo cual, cabe muchas interpretaciones. La segunda razón, porque como se ha convertido ya en un personaje icónico y mediático, hasta se inventan profecías de Nostradamus. Cada cierto tiempo aparece alguna noticia diciendo que se han encontrado nuevas cuartetas y que se interpretan de distinta manera, casi siempre de manera apocalíptica. En el año 1999 pasó, en el 2012 pasó y seguirá pasando. Entonces, bueno, es como una especie de cajón desastre, desastre en ambos sentidos de la palabra, separado y no separado, donde Nostradamus viene siempre a colación para reivindicar alguna profecía que ha hecho alguien más, por ejemplo, los incas o los mayas, y siempre dice alguien, Nostradamus también lo predijo. Otra cosa es que las interpretaciones que se han hecho sean las correctas, sean las más válidas.
Vamos a hablar ahora de profecías sobre catástrofes mundiales. ¿Este tipo de profecías son, en tu opinión, realmente certeras? ¿O ocurre como con las profecías de Nostradamus, que luego son fácilmente, interpretables?
Claro, normalmente en las profecías, ahí está uno de los que se sabe a toro pasado. Es decir, cuando alguien hace la profecía, bueno, pues queda uno a la expectativa si eso va a ocurrir o no va a ocurrir. Mi experiencia como investigador de este tema, ¿no?, y como autor de uno de los libros que tratan sobre estas temáticas proféticas, es que los profetas en general aciertan en los hechos, pero fallan en las fechas. Cuando alguien da una fecha, normalmente se equivoca, digo normalmente porque mira que se han predicho fines del mundo y aquí estamos, siempre fallan como una escopeta de feria, pero los hechos están ahí. A toro pasado sí que podemos valorar si determinado profeta o vidente acertó o no acertó. Muchos de ellos, por ejemplo, acertaron la previsión de que iba a haber una guerra mundial y luego una segunda guerra mundial. O sea, que en ese sentido sí que se confirma que acertaron, ¿no?, con sus profecías muchas veces vagas o no vagas. Pues en el caso, por ejemplo, de Benjamín Solari Parravicini, una de esas psicografías acierta, por ejemplo, en el ataque a las Torres Gemelas. Él auguraba que la libertad de Norteamérica perderá la luz y su antorcha no alumbrará, y lo dibuja. Y aunque él se refería a la Estatua de la Libertad, pero hombre, qué curioso, ¿no?, que luego un símbolo de Norteamérica pues quede totalmente destruido de esta manera.
Bueno, pero fíjate que el propio Ibáñez, en una viñeta de Mortadelo y Filemón, también imaginó esa situación.
Es verdad, pero bueno, pero Ibáñez no está considerado como profeta y, sin embargo, ajá, Parravicini sí lo está, ¿no? Y él acierta también en otro tipo de eventos. Es cierto que luego puedes acertar de casualidad, que eso también no hay que descartarlo. Pero claro, en el caso de profetas que tienen tal fama, como yo qué sé, San Malaquías, cuando habla de los papas, pues como sabes, ha especulado mucho si ya esas profecías se han terminado, no con este papa, sino con el anterior. Por tanto, estaríamos hablando de un papa extra en función de lo que decía San Malaquías. Entonces, ese es el problema. ¿Aciertan o no aciertan los profetas? Evidentemente, algunos sí. Por ejemplo, Edgar Cayce, que no lo he mencionado antes dentro de esa lista, Edgar Cayce, pues siempre se la ha considerado con una fiabilidad tremenda, aunque ha fallado también de otras maneras muy, muy claras. Pero él sí que previó dos guerras mundiales, ha previsto otras catástrofes, pero dentro de eso hay cosas que se han cumplido y cosas que no. Dice que, por ejemplo, el Etna pues explotará dentro de poco y que eso arrasará pues multitud de territorios. Predijo también que iba a haber un presidente negro, en eso acertó, pero cuando daba fechas, ahí está el problema, ¿no? Yo creo que la clave o el defecto que tiene la mayoría de los profetas o videntes, cuando daba fechas concretas, por ejemplo, él hablaba de que 1998 sería un año clave, que el 2000 también sería como el final del mundo, y sin embargo, pues han pasado todas estas fechas y no ha ocurrido nada.
Y sobre, permíteme, porque sobre fechas, fíjate que sobrevivimos al 21 de diciembre de 2012, sin embargo, hubo un año donde la inquietud apocalíptica era mucho más latente. Me refiero, como decías, al año 1999. ¿Qué ocurrió aquel año? ¿Se equivocaron los mayas?
Bueno, los mayas hablaban del 2012, no tanto de 1999. Pero es cierto que tanto unos como otros se equivocaron. Porque, es verdad, fíjate, ha habido como tres fechas que yo creo que han sido claves en estos últimos años, me refiero. Una es 1999, evidentemente, además acuérdate que hubo un eclipse total y a partir de ahí pues empezaron a especular muchísimas cosas. La otra fue el año 2000, también, dice, bueno, si sobrevivimos a 1999, tenemos el 2000, que ahí no pasamos, y la otra era el 2012. Estas han sido como tres fechas muy reiteradas. En el caso de 1999, incluso hubo un libro que se titulaba así, El fin del mundo, año 1999, de Chas Berlitz. Chas Berlitz, que ha escrito muchos libros, entre ellos también cosas del Triángulo de las Bermudas, de la Atlántida. Bueno, pues este autor, ante la duda de equivocarse, dejó una ventana abierta a la esperanza, diciendo que todo dependía de nuestro espíritu solidario, en fin, de nuestra capacidad de reacción ante los últimos peligros. Y si éramos capaces de sobrellevar y sobresalir a las cosas que estaban por llegar, pues posiblemente 1999 no sería el fin del mundo, a pesar de que su título era así, de tajante, ¿no? Claro, y no fue el único. Mucha gente, sabiendo que 1999 era una fecha profética que se hablaba en multitud de profecías, pues todo el mundo se apuntó diciendo que sería la Tercera Guerra Mundial, que ese día o en esa fecha aparecería el anticristo, etcétera, etcétera. Y de ahí un poco, ¿no? Cuando pasó 1999 y no ocurrió nada, nos fuimos al año 2000, incluso se habló del 2002, también hubo muchísimas profecías del 2002, entre ellas la de Parravicini, y luego nos fuimos al 2012, como tú bien has dicho, ¿no? Ese famoso 21 de diciembre que, según decían, lo habían pronosticado los mayas y que ahí terminaría el quinto sol. Bueno, pues luego no pasó nada de nada por lo mismo que acabo de decir, porque cada vez que se da una fecha se equivocan, o bien porque están mal interpretadas o sencillamente porque nuestro ansia de que esto termine no es tan cercano en el tiempo, claro, y hay que esperar a la siguiente.
Correcto. Me gustaría hacer otra parada, en este caso en Baba Vanga. Baba Vanga, en fin, las terribles profecías de esta vidente búlgara pusieron fecha al fin del mundo. Llegó a asesorar a la máxima autoridad de su país y ser parte de uno de los centros o de un centro de inteligencia paranormal. Yo querría preguntarte, Jesús, ¿qué papel ha jugado a lo largo de la historia sobre las profecías? Porque esta señora predijo la muerte de Stalin, incluso la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?
Sí, predijo muchas cosas también, sí. También dijo lo de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. Predijo muchas cosas. El problema de todo esto, claro, a mí me hubiera gustado ver las profecías originales de esta mujer, porque luego yo sé que se han añadido cosas para que se ajustara, ¿no?, a lo que ella en el momento pronosticó. Entonces, siempre queda un poco esa duda, y más cuando esta mujer era búlgara, por lo tanto, siempre es más difícil, ¿no?, ver las traducciones que se han hecho, si corresponden o no corresponden a la realidad. Sí es verdad que alrededor de esta mujer, que era ciega, de hecho era así, ¿no?, la vidente búlgara ciega, se la llamaba, pues se ha generado como muchísima controversia. El que muriera pues en una edad muy longeva, ¿no?, en el año 1996, pues ha hecho que siempre esté pues ahí, ¿no?, al hilo de la noticia. Ella habló de muchísimas cosas, y ella ha hablado de cosas que están por venir, ¿no? De las cosas que dicen que acertó, pues acertó en eso, lo que acabas de comentar, la fecha de la muerte de Stalin, la desintegración de la Unión Soviética, bueno, lo de la victoria de Boris Yeltsin, dice que también el desastre atómico de Chernóbil, cosas de estas. El problema está en que ya se ha equivocado en muchas cosas de las que dicen que está por llegar, y eso es lo que me hace pensar que al final no es tan infalible como algunos la quieren hacer presentar, ¿no? La Baba Yaga, esta Nostradamus búlgara, ya, según ella, se tenía que haber producido una tercera guerra mundial. En el 2014 dice que todos tendríamos cáncer de piel, precisamente como fruto de esa tercera guerra mundial, que empezaría en el 2011, y que esas armas químicas y nucleares pues no solo produciría desastres geológicos, sino que produciría pues enfermedades y estaríamos pues diezmados, ¿no? Pues bueno, ahí está. Dio fechas, 2011, nada, 2014 tendríamos cáncer de piel, nada, y todas las que he ido dando, con incluidas invasiones extraterrestres, pues se supone que van a seguir fallando igual. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de profetas y de evidencias, porque a toro pasado parece que todo el mundo acierta, pero cuando dan fechas del futuro y llega esa fecha, se corre un tupido velo y ya no se vuelve a saber más.
Bueno, las próximas profecías de esta mujer son 2018, China se convierte en la nueva potencia mundial, 2023, la órbita de la Tierra cambiará ligeramente. Jesús, ¿cuáles son las profecías que están por venir?
Pues hay muchísimas, es verdad que una vez escribí un artículo precisamente con ese título, ¿no? Pues para saber, bueno, como siempre fallan, pero también está muy bien saber qué profecías no se van a cumplir. Son las que están por venir y que no se van a cumplir sencillamente porque se dan fechas. Bueno, pues hay varias. Está claro que en este año también hay pronosticadas profecías apocalípticas. Una de ellas es las profecías incas de las tres confederaciones, como así se la ha llamado, que está hecha por los ancianos Quero, que son quechuas y aymaras. Bueno, pues vamos a ver si salimos o no salimos vivos, ya te digo yo que sí. Si salimos del 2018, hay una profecía cátara muy llamativa, ¿no?, sobre todo para los que les guste la historia, de Guillem Belibaste, que era el último perfecto, el último cátaro, y él, bueno, pues dijo algo revelador antes de ser quemado en 1321, diciendo que al pasar 700 años el laurel reverdecerá, y eso se entendió como una profecía apocalíptica y por lo tanto coincidiría con el 2021. En el 2020, por ejemplo, también ya Dixon, esta mujer que te comenté, también habló de que iba a ocurrir una auténtica desgracia en ese año. Yo qué sé, por ponerte algo distinto, diferente, en el caso de Nostradamus, sabes que uno de los principales intérpretes fue Jean-Charles de Fombrin. Uh-huh. Jean-Charles de Fombrin, que hizo varios libros a medida que se iba equivocando, pero uno de los libros es Nostradamus 2000-2025. Y ese 2000-2025, en el 2025 es donde empieza, o donde cree que va a empezar, una edad de oro y una época de paz internacional. Pero claro, antes ha tenido que haber unas cuantas desgracias, así que veremos a ver. Y como esas, pues, bueno, por curiosidad, porque a mí me llama mucho la atención la de Newton. Newton, sabes que también se dedicó a hacer este tipo de profecías basadas en el libro de Daniel, en la Biblia, y comentó en una de sus cartas que publicó en 1704, él publicó que ese fin del mundo, según cálculos matemáticos, sería en el 2060. Así que, bueno, yo creo que podemos respirar porque todavía nos queda un tiempo.
Voy con la última. Profecía, premonición. ¿Son dos cosas diferentes?
Pues son cosas diferentes, evidentemente, vamos, por lo menos desde mi punto de vista. Las profecías tienen mucho más que ver con acontecimientos a largo plazo, las premoniciones suelen ser a más corto plazo y entrarían dentro más de los sueños premonitorios, de esas videncias o clarividencias, y sin embargo las profecías están como son más solemnes, tienen mucho más que ver, por ejemplo, con los principios bíblicos, ¿no?, con los distintos profetas mayores y menores que te he comentado antes. Las profecías tienen más que ver, por ejemplo, con el Islam y con la hora. Sabes que en el Islam, el Apocalipsis, el Armagedón de los judíos lo llaman la hora, los cristianos lo llaman el Apocalipsis, las sagas nórdicas lo llaman el Ragnarok. Entonces esas premoniciones suelen ser, ya te digo, más producto de esas visiones, de esas videncias, clarividencias o sueños premonitorios, personas que entran en trance, que luego canalizan sus mensajes, muchas veces a través de la escritura automática o psicografías, y los sueltan. No acaban de ver fechas concretas, pero sí son premoniciones, normalmente de catástrofes, de eventos nucleares o de eventos, por ejemplo, que tienen que ver con volcanes, y luego lo reflejan como si fueran ráfagas, ¿no?, como si fueran rasgaduras del tiempo y del espacio. Por eso digo que sí hay diferencias, aunque todos ellos hablen de cosas en el futuro y casi siempre de elementos traumáticos y dramáticos. O sea, casi nunca hablan de que vamos a ser felices como perdices o que vamos a ser más buenos que el pan. Ese es el problema.
Tengo que reconocerte que me hacía mucha ilusión mi encuentro contigo. Y ojalá que algún día, cuando los grandes ejecutivos de la comunicación decidan dotar de un presupuesto razonable a los programas de noche, no tengas la menor duda que intentaré cautivarte para que te sumes a este equipo. Me encanta oírte. Jesús, gracias por atenderme.
Muchas gracias, Adolfo. La verdad que también ha sido un placer compartir estos momentos contigo y, por supuesto, cuando quieras, hasta siempre.
Gracias, amigo.
Un abrazo.
Si no chocamos contra la razón, nunca llegaremos a nada. La frase es del científico alemán Albert Einstein y nos puede ayudar a resumir y justificar lo que buscan algunas personas que desde el punto de vista científico intentan estudiar y entender qué hay detrás de las premoniciones.
¿Te crees esa patraña? ¿Que ve las cosas antes de que ocurran?
Necesito información que sea real, no fenómenos paranormales ni magos absurdos.
Con el debido respeto, este mago absurdo ha mostrado un patrón de anticipación perceptiva estadísticamente imposible. Déjeme traerlo y conseguirá lo que quiere.
José Miguel Gaona, psiquiatra especialista en psiquiatría forense, director de The Premonition Project, el proyecto de las premoniciones. Muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Creo que poco a poco me voy interesando cada vez más por tu mundo. Tú y yo tendremos que sentarnos algún día a hablar porque...
Ya lo veo.
Creo que sí, pero me entusiasman las cosas que leo sobre ti y por tanto permíteme que comparta mi admiración también con los oyentes del programa.
Bueno, me alegro. Lo importante es que despertar ciertas sensibilidades y también que haya personas, sobre todo dentro también del ámbito profesional, ¿no?, que también abran estas ventanas y en un momento dado piensen que hay cosas que hay que romper límites.
Doctor, si no chocamos contra la razón, nunca llegaremos a nada. Es decir, ¿tenemos que apartar lo racional para intentar entender y creer en las premoniciones?
En parte sí. Bueno, la racionalidad, evidentemente, como la entendemos o como se ha entendido en ocasiones hasta hace relativamente pocos años. Por ejemplo, lo que es la propia física cuántica, ya sé que es un argumento que también en ocasiones está muy manido, ¿no? Pero es cierto, es una cosa que hasta hace pues muy poquito tiempo escapaba de esa racionalidad y de hecho sigue escapando. El propio, recuerdo, Richard Feynman, el premio Nobel, decía: dejaros de preguntar cómo es que puede ocurrir de esta manera, porque si no, si empiezas a preguntártelo así, te meterás en un callejón sin salida y nadie ha sabido salir del mismo, ¿no? Es decir, hay fenómenos que hoy por hoy podemos explicar simplemente con una frase muy contundente, y es que porque son así.
Uh-huh. ¿Y todos podemos hacer premoniciones? ¿Tienen unas personas, no sé, más sensibilidad que otros?
Esa es la gran pregunta. Realmente así es. Cuando estuve hace pocos años en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, en Durham, me encontré con algunos estudiosos justamente de este tipo de cuestiones. Y justamente una de las ideas a debatir es que hay personas que tienen esa sensibilidad. Y luego hay personas que en ocasiones se les presenta como si fueran verdaderos momentos, ¿no?, en el que se iluminan, en el que son capaces de tener estas premoniciones, pero que luego desaparecen. Es algo puntual. De repente tienen la seguridad de que algo tremendo va a ocurrir y no vuelve a presentarse este tipo de capacidad en el resto de su vida. Pero cuando ocurre, ocurre de una manera muchas veces muy contundente.
Tú diriges un estudio científico internacional, me parece absolutamente atractivísimo. Exactamente esto de Premonition Project, ¿qué es? Y sobre todo, ¿quién puede participar y cómo debe hacerlo?
Bueno, puede participar cualquier persona. De hecho, si me lo permites, invitamos juntos a los oyentes de la COPE a que vuelquen sus premoniciones. ¿De qué se trata? Vamos a ver, para empezar, está en la web, que es thepremonitions.com, ¿no? Siempre hemos escuchado personas que dicen, pues yo sabía que iba a suceder tal cosa, pero claro, lo cuentan muchas veces o aparentemente a toro pasado, ¿no? En este caso, tienen la gran oportunidad de dejarlo, de vertirlo, de escribirlo de manera anticipada. Es rellenar un cuestionario en la que tú puedes ver la forma en que ha ocurrido la premonición, si por ejemplo ha sido durante un sueño, si en un momento dado ha sido en otro momento, si ha sido durante el día, cuándo fue. Incluso también nos damos el lujo de que alguien nos explique a toro pasado también la premonición, pero obviamente preferimos aquellas que creen cuestiones que van a suceder en un futuro próximo. Entonces las vamos almacenando. Todos los días recibimos docenas de premoniciones de todos los países del mundo. En estos mismos 3-4 días últimos, gente de Estados Unidos, de México, Australia, dos o tres de Arabia Saudí, de España, por supuesto, de Inglaterra, del resto de Europa, prácticamente de todo el mundo. También les preguntamos, bueno, ¿qué estaban haciendo cuando tuvieron la premonición? Intentamos también intuir el factor genético, ¿no? Es decir, otros familiares también tienen este tipo de premoniciones, porque observamos que hay, desde luego, si no un aprendizaje, hay algo muchas veces en verdaderas estirpes, que mi madre también tenía este tipo de premoniciones, mis abuelos, algún hermano, etcétera, etcétera. Entonces vamos ordenándolas por tema, intentamos agruparlas en un momento determinado también para ver cuáles de ellas se cumplen o no se cumplen. Y de esta manera llevamos así pues prácticamente 3-4 años, durante las cuales llevamos pues varios miles de justamente de relatos, de cuestiones que van a suceder. Es algo muy interesante. Yo desde luego me desvivo, todos los días abro el correo, recibimos todos los miembros del grupo justamente estas premoniciones por escrito, ¿no? Y las leemos muy atentamente, posteriormente las movemos a un Excel, ¿no?, donde ordenamos por edad. Por ejemplo, la última que acabamos de recibir hace un ratito es de Viña del Mar, de Chile, ¿no?, acerca del fin del mundo, con incendios en la isla de Pascua, con mucha neblina, personas quemadas, ahogadas, etcétera. La anterior, por ejemplo, es de Granada, hace 2 o 3 horas, ¿no? Y en esta, un ejemplo, cuenta algo muy interesante. Es algo que le ocurrió a su padre en este caso, en el que le habían robado, tenía la sensación de que le iban a robar y que un policía se la devolvía, pero tal y cual, y justamente ocurrió exactamente ese tipo de cosas con lujo de detalles. Y así podemos examinar pues muchísimas. Realmente es un terreno precioso.
Doctor, si llega el momento en el que las premoniciones alcanzan, permítame la expresión, el respaldo científico, ¿qué aplicaciones podrían llegar a tener?
Bueno, imaginemos que se pudiera en un momento dado sacar alguna evidencia empírica en la que además pudiésemos repetir todo este tipo de estudios, ¿no? Pues realmente se abre todo un mundo, ¿no? O sea, la teoría, lo que supuestamente se esconde, digo supuestamente porque con toda honestidad no está comprobado, es que la persona que padece o que vive o que tiene esa sensibilidad de alguna manera accede a información no local, a información que no se encuentra en esta dimensión hoy por hoy conocida. De hecho, hay un experimento, yo creo, interesante de Daryl Bem, por ejemplo, en la Universidad de Cornell, no hace muchos años, creo que fue el 2010, 2011, en el que, por ejemplo, en esta universidad, examinaron a unas cuantas docenas de personas delante de un ordenador, había unas cortinillas que se abrían, fueron cerca de 1,000 estudiantes. Y bueno, cuando se abría la cortinilla, en este caso, lo digo también para solaz de los oyentes, había una fotografía erótica, ¿no? Entonces la persona tenía que adivinar si iba a existir una fotografía erótica cuando se descorriesen las cortinillas o no. Bueno, la cuestión es que prácticamente de una manera estadística hubo una serie de sujetos que eran capaces de adivinar o de tener esas capacidades precognitivas acerca de qué ocurría cuando se corría esa cortinilla, ¿no? Es uno de los experimentos más bonitos, más elegantes sobre este tipo de cosas. Ahora, ¿qué otro tipo también de cuestiones dentro de esta información no local también podríamos aunar, ¿no? Por supuesto, la clarividencia, esa visión remota, la precognición, que es la que estamos tratando, la telepatía también. Es decir, son cosas que prácticamente han demostrado muchísimos científicos. Por ejemplo, aconsejo a nuestros oyentes ver los trabajos de Dean Radin, además es amigo mío, trabaja en California justamente con cuestiones como, que a veces yo he mencionado en este mismo programa, con generadores aleatorios de números que pueden ser influenciados por nuestro estado anímico, por nuestra mente, con nuestra intención y nuestra atención, pues aunque parezca mentira, sí que hay muchísimos experimentos con el tema de las premoniciones.
Lo que pasa, José Miguel, que esto podría condicionar incluso el curso de la vida. Permíteme un ejemplo. Si se confirma que una persona concreta es capaz de predecir cosas y dice, no sé, que un tsunami va a arrasar las costas del Océano Índico, como ocurrió en el año 2004, ojo, porque eso condicionará para que se informe a la gente que no se vendan billetes vacacionales a esos destinos, que no se vendan habitaciones de hotel, o se va a guardar silencio porque sería un caos reorganizar el mundo a golpe de premonición.
Bueno, la verdad que es hoy por hoy, la verdad, no llegamos a tanto, ¿no? Pero sí que es cierto que nos han tanteado ciertas, en ocasiones, agencias de información, porque nuestro proyecto no solamente se podría ver desde el punto de vista de estos fenómenos psi o fenómenos no locales, sino también, os recuerdo, que hay personas que en un momento dado van vertiendo sus inquietudes también. Es muy frecuente países en guerra, en los cuales también en un momento dado escriben cuestiones que creen que va a suceder. Entonces, desde el punto de vista sociológico, también es importante. Incluso, más aún, imaginemos que, como bien has dicho, que pudieran algunas personas creer que eso va a ocurrir. Bueno, el solo hecho de creer que va a ocurrir, sin lugar a dudas, es probable que produjese en un momento dado efectos como que la gente no fuese u otro tipo de cuestiones. De hecho, hay premoniciones que son, digámoslo así, autocumplidas, ¿no? Recuerdo una paciente justamente en el clínico que siempre tenía esa especie de premonición, pensaba que iba a ser atropellada por un automóvil, lo digo, es una anécdota real, además, que justamente nos pasó a nuestro grupo, y bueno, os diré como curiosidad que atravesaba los cruces de peatones de una manera tan extraña, por el temor justamente a ser atropellada, que finalmente la atropellaron, ¿no? Es decir, sobrevivió a ellos y os consuela, pero la acabaron atropellando, la premonición autocumplida. ¿no? Otro tipo de premonición. Pero nos fijamos más en otros perfiles, ¿no? Cosas que en un momento dado les puede ocurrir a personas de la propia familia, ¿no? Por ejemplo, con el tema de Fukushima, observamos también la gran influencia que tienen noticias del día a día sobre las premoniciones. Enseguida, personas de todo el globo terráqueo, como es natural, por otro lado, ¿no? Se sienten afectadas y creen y desarrollan ideas, muchas veces, de desastre, etcétera, etcétera. Otros, por ejemplo, a veces son muy escuetos en las premoniciones. Nos hablan de que ven un número constantemente o ven una imagen, por ejemplo, ¿no? En ocasiones también, bueno, algunas que pueden sonar más o menos descabelladas, como que va a haber una invasión por parte de extraterrestres. Por otro lado, los atentados, por ejemplo, son muy frecuentes, sobre todo en los días posteriores, como es lógico también cuando ha habido un atentado. Pero en ocasiones también es llamativo. Por ejemplo, hace un par de años nos llamó mucho la atención una premonición, aparentemente, pero estaba llena de lujo de detalles, en el que Putin iba a sufrir un atentado. Fue tanto el lujo de detalles que, bueno, os diré que contactamos en su momento con la embajada rusa y estuvieron muy, muy interesados. Nos pidieron incluso el nombre, detalles de la persona que había hecho tal premonición, ¿no?, para averiguar más. Por supuesto que no se lo dimos, porque hubiese sido además una infracción grave a todo el tema de protección de datos. Pero fijaros qué curioso, fue cuando el aniversario de Normandía, y prácticamente 48 horas después, ya sé que no es lo mismo, pero era lo que la persona había visto, ¿no? La figura de Putin en el Museo de Madame Tussauds en París fue apuñalada, igual que refería esta persona en esa premonición que nos había vertido en nuestra web. Fue apuñalada exactamente de la misma manera como nos habían advertido. Es decir, hubo una gran parte de esa premonición que se cumplió, afortunadamente, no en la carne y hueso del propio presidente ruso, ¿no?
Uh-huh. José Miguel Gaona, como siempre, gracias por atenderme y buen viaje.
Un placer, muchas gracias.